Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. Muy buenos días, hemos llegado a miércoles en el que te está saludando Antonio Raiz en nombre de todo el equipo de Herrera en COPE. El tiempo no trae cambios, así que ya sabes lo que te espera. Calor durante toda la jornada, que se nota en las horas centrales del día, sí, pero también de forma especialmente molesta por la noche, con mínimas que no bajan de los 20 grados en la mayor parte de España. Después de conocer los malos datos del paro del mes de julio, se ha abierto un debate sobre si apuntan ya a un cambio de ciclo o si son un pequeño bache sin importancia. El presidente se decanta más por lo segundo. Sánchez nos pide que no lo dejemos en un dato puntual, pero la realidad le está arrastrando. Estamos hablando de la destrucción de 7.366 puestos de trabajo y el aumento de 3.230 parados en un mes tradicionalmente bueno para el empleo. Estamos en plena temporada turística y encima en un año en el que este sector se ha recuperado tras dos años de pandemia con muchas restricciones. Pues a pesar de este cóctel aparentemente positivo, hacía décadas que no se veían cifras tan negativas. Y todo maquillado por una gran temporalidad encubierta, porque el 58% de los contratos indefinidos son a tiempo parcial o discontinuos. Y el 82% de los contratos son temporales, es decir, a tiempo parcial o discontinuos. Este dato del paro es solo un señuelo de lo que va a venir. Lo vienen advirtiendo todos los organismos económicos, los observatorios de estudios financieros, pero aquí todo se reduce a gastar más, a las regalías y a no plantear medidas que pongan fin a esta sangría. Todo se está reduciendo a un populismo que pasa por aumentar el gasto social con medidas como seguir ligando el aumento de las pensiones al IPC, medidas como el bono cultural, la gratuidad de los trenes de cercanías o el cheque añadido a las becas. Todas medidas aprobadas para intentar amarrar una red clientelar que luego le devuelva el favor en las urnas. ¿Es un cambio de ciclo o un hecho puntual que nos tiene que preocupar? Sánchez dice que nos pongamos las gafas de mirada larga.
Creo que tenemos entre todos que empezar a leer los datos del empleo con unas lentes distintas después ya de unos cuantos meses de la vigencia de la reforma laboral acordada entre el Gobierno de España y los agentes sociales.
Pues hay que ir cambiando esas lentes porque Sánchez se resiste a ver la realidad del paro, que no deja de ser una señal más de la decadencia de nuestra economía. Pero es que los datos de Eurostat ya nos habían dado el enésimo toque de atención, nos habían avisado. España sigue siendo el país de la Unión con la tasa de paro más elevada. Por eso no lo pueden reducir todo a la incertidumbre económica mundial ni tampoco a las consecuencias de la inflación derivada de la guerra de Ucrania. Antes de que empezara la invasión, España tenía una inflación del 7,6%. Y la guerra, y ahí están los datos, no está afectando a todos por igual. Bueno, a Sánchez ya solo le falta decir lo de los brotes verdes de Zapatero, y de aquí a las elecciones tiene tiempo todavía, así que no lo descarten. En medio de este julio tan negro para el empleo, además de justificarlo con excusas que no sirven para afrontar la realidad, Sánchez añadía un elemento más dentro de su estrategia de distracción. Y lo hizo poniendo en guardia a todos sus ministros para que entren en el cuerpo a cuerpo con Isabel Díaz Ayuso. Ya te contamos aquí ayer que la presidenta madrileña se niega a obligar a los comerciantes a que apaguen sus escaparates a partir de las 10 de la noche. Y se niega también a apagar las luces de los edificios públicos porque, dice, provoca inseguridad y espantan el turismo y el consumo. A partir de las 8:30 vamos a preguntar al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, que es Enrique Osorio. No descartan ir al Constitucional porque ven que es una medida que invade competencias. Pero Sánchez les responde que son insolidarios y que hay que cumplir la ley. Esto lo repitió varias veces, que la ley está para cumplirla. ¿A qué esto no se lo dice al gobierno de la Generalitat de Cataluña? No solo con la sentencia que obliga a impartir al menos el 25% de las clases en español. No nos hemos olvidado, ni mucho menos, de los indultos a todos los que precisamente se dedicaron a incumplir la ley de forma reiterada. En todo caso, el plan de ahorro de energía viene a confirmar que el gobierno aborda con medidas muy simplistas un problema que es especialmente complejo. No mira a largo plazo, aumentando la diversificación de nuestro suministro energético, ni siquiera se aproxima a otras fuentes de energía, como sí han hecho en otros países con la energía nuclear. Y luego está el fin recaudatorio, y las multas que anuncian van a imponer, y que van desde 60.000 euros a los 600.000, con un máximo de 100 millones de euros para casos graves y extremos. Al margen de la economía, hoy te seguimos hablando de los pinchazos a jóvenes en discotecas o conciertos donde hay una gran aglomeración de gente. No conviene alarmar, porque de momento hay pocas pistas en las investigaciones, no conviene alarmar, pero tampoco esconder un problema que, como estamos comprobando, va a más. Esto empezó a extenderse en Francia, uno de los primeros casos en España se dio en los Sanfermines, y ahora hay decenas de denuncias e investigaciones abiertas en nuestro país. Hasta la fecha, la policía ha confirmado casos en el País Vasco, Cataluña, Madrid, Barcelona, Andalucía, Navarra, Canarias y Baleares. También en Cantabria. El último caso que hemos conocido es el de una niña de solo 13 años en una playa de Asturias. En principio, ya digo, falta de confirmación porque las investigaciones de momento están arrojando pocas pistas. El objetivo de estos pinchazos es la sumisión química para que las mujeres pierdan el control. El control y su voluntad. Se producen habitualmente por la noche, en discotecas o festivales. Ese pinchazo va dirigido a la pierna o al brazo, y cuando pasa un tiempo comienzan a marearse o notan cómo se les duerme esa extremidad. Y lo fundamental, van perdiendo el control de sí mismas. Ya decimos que las discotecas es uno de los espacios preferidos para estos delincuentes. Y ahora mismo los empresarios de estos locales de ocio se han convertido en los principales interesados en que esto no vaya a más. Por ahora tienen dos herramientas para evitar que se den estos casos en sus discotecas. La primera, seguir los protocolos estrictamente. Aumentar los controles a la entrada, pero esto no siempre es fácil. No puedes ir cacheando a todo el mundo que entra. Y menos hacerlo en determinadas partes donde podrían esconderse de esas agujas con las que después van a pinchar a las mujeres. Eso sí, cuando se dé una alerta, los responsables de las discotecas tienen que llamar a la policía o a una ambulancia para que la víctima sea trasladada inmediatamente al hospital y allí realizarle el análisis toxicológico pertinente. Y luego está eso, lo fundamental, que es estrechar la vigilancia, pero no es sencillo. Ramón Mas es secretario general del Gremio de Discotecas de Barcelona.
El ponerte a cachear de una manera estricta a personas en una discoteca con aforos de 500, 1.000 personas o 1.000 personas, eso significa no es operativo. Uh-huh. Y seguramente tampoco encontraríamos que es lo que buscamos. Entonces nosotros creemos que la información, la prevención y el control dentro de las salas tiene que ser lo más importante. Además del acompañamiento a la víctima en el caso de que se le produzca que tenga esta desgracia, y el trabajo con policía.
A pesar de que aumentan los pinchazos, hay que contar también que en ninguno de los casos los análisis toxicológicos han demostrado la presencia de sustancias químicas en la sangre, excepto en la niña de Asturias. Tampoco se han producido agresiones sexuales ni violaciones. Entonces, ¿quién está detrás de estos pinchazos? Pues eso lo tiene que determinar la investigación, porque no estamos ante gamberros, no. Estamos hablando de delincuentes que mediante la administración de sustancias químicas a una mujer, mediante ese pinchazo, sin su consentimiento, sin su conocimiento, lo que pretenden es o aprovecharse de ella o directamente violarla. Así que estamos ante un asunto grave del que, por cierto, todavía no ha dicho ni media palabra la ministra de Igualdad, Irene Montero. Y atentos a esta noticia que te está contando la cadena COPE. Los trabajadores del CSIC, el principal organismo científico de España, llevan 3 semanas sin acceso a Internet y sin teléfono. Seguro que alguno ahora mismo estáis pensando, me pasa a mí en mi trabajo y tal y como está planteada ahora mismo mis tareas, sería imposible trabajar. Pues esto es lo que está ocurriendo en el CSIC. El pasado 18 de julio recibieron un correo en el que se les anunciaba que ese fin de semana habían sufrido un ciberataque y que toda la información del centro había quedado encriptada. Bueno, el ataque ha tenido consecuencias muy complicadas. Ha bloqueado los sistemas informáticos, ha paralizado la actividad a todos los niveles. Vicente Timón es uno de los investigadores del centro que, como todos los demás, ha quedado afectado. Como sus compañeros, recibió un nuevo correo 5 días después del incidente. En él se le tranquilizaba, asegurando que no era grave, que no había afectado a información sensible. Pero los encargados de solucionar el problema aislaron las redes, instalaron un software específico de seguridad en todos los ordenadores y servidores, y allí siguen sin internet. Unos días después, el 26 de julio, Vicente recibe otro correo. La dirección reconoce, ya en esta ocasión, que no puede dar plazos concretos para resolver el problema y que la solución va a ser compleja. Mientras tanto, los trabajadores del CSIC tienen que tirar de sus propios datos móviles para poder trabajar.
Se está dando la paradoja de que para poder trabajar somos los propios científicos los que tenemos que estar poniendo nuestros medios. Tenemos nosotros que facilitarnos el acceso a Internet. Esto es una cosa normal, no deja de ser un ataque informático, no deja de ser una cosa que se produce todos los días en las grandes instituciones y demás. Pero ya lo que no es tan normal es que sea algo que se extienda en el tiempo por prácticamente durante un mes.
Ya son más de 3 semanas, sí, tirando de recursos propios para trabajar en una institución que maneja un presupuesto que en 2022 supera los 1.100 millones de euros. Están pasando más noticias en este miércoles y te las voy a contar en titulares con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Acercamientos.
Interior traslada a 12 etarras más a cárceles cercanas al País Vasco, entre ellos a los asesinos del socialista Fernando Buesa y del empresario vasco Ignacio Uría.
Alerta.
Sanidad pide a todo aquel que presente síntomas compatibles con la viruela del mono que acuda a su médico. Ya hay más de 1.400 casos confirmados en España, 4.500 queríamos decir, y la producción de las vacunas es limitada.
Turismo.
Cada día siguen llegando más y más turistas a nuestro país. 7.5 millones solo en el mes de junio. Es 3 veces más que en el mismo periodo de 2021, aunque todavía un 15% menos que antes de la pandemia.
Ucrania.
Un misil ruso ha alcanzado esta noche una instalación militar de Leópolis, al oeste de Ucrania. Mientras en Estambul se sigue inspeccionando el primer barco con cereales que salió de puertos ucranianos antes de seguir su trayecto hasta el Líbano.
Y en el partidazo de COPE, novedades en el Barça.
El Barcelona ya ha enviado a la Liga todos los documentos requeridos por la competición para poder inscribir a los fichajes. Según contó Víctor Navarro anoche en el partidazo de COPE, en dicha documentación se incluyen los acuerdos de las 3 palancas económicas activadas y los documentos oficiales de las incorporaciones azulgranas de esta ventana estival. En Fórmula 1, el actual campeón de Fórmula 2, Piastri, se ha revelado contra Alpine por emitir un comunicado donde confirmaban que pilotará para ellos la temporada que viene. Y la noticia triste de la semana, el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, Kirian, confirmó ayer que padece un linfoma de Hodgkin. Todos le deseamos una pronta recuperación.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
6, 11, 39, 40 y 47. Soles 7 y 8.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
No comerte ni un atasco. Es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ya conocemos la letra pequeña de ese decreto del gobierno para ahorrar energía que va a entrar en vigor la próxima semana, así que hoy en Herrera en COPE nos estamos fijando en cómo nos va a afectar algunas de estas medidas. Pablo Rivas, buenos días.
Buenos días, pues los comerciantes dicen que el límite en las temperaturas pues va a frenar el consumo, pero además las puertas de sus tiendas tienen que estar cerradas, por lo que muchos de ellos pues tienen que instalar un sistema de cierre automático, que es una inversión más y que muchos de ellos pues no pueden asumir en plena crisis. Tampoco se podrán dejar las luces encendidas en aquellos edificios en los que no haya actividad por la noche. A partir de las 10, todas tendrán que apagarse, y esto incluye escaparates y monumentos. La Alhambra en Granada, estos días precisamente, pues está iluminando alrededor de esa hora, a las 9:30, 10 de la noche. Antonio tiene un restaurante justo enfrente de ella, en el barrio del Albaicín.
trabajamos con esa iluminación, es nuestro reclamo. No el nuestro solo, sino el de todo el barrio y el de toda Granada. La gente pide, solicita, con casi años de antelación, sentarse a primera línea para tener esa imagen.
El decreto contempla excepciones, no tendrán que aplicar estas medidas colegios, centros sanitarios, peluquerías, gimnasios, lavanderías, y las cocinas de bares y restaurantes no tendrán que limitar su temperatura.
A todo esto seguimos sufriendo la subida del precio de la energía, especialmente algunos sectores como el de la construcción lo notan, que prevén un año muy complicado. El Ministerio de Hacienda se mantiene firme y rechaza conceder la revisión de precios a las obras que duren menos de 12 meses. María Ruiz.
Pueden darse ralentizaciones en el proceso de ejecución de las obras por la subida de los precios de los materiales e incluso la paralización del sector, como ya advierten desde la patronal. Pedro Fernández es presidente de la Confederación Nacional de la Construcción.
O se aprueba un tercer real decreto ley de revisión excepcional de precios o seguirán muriendo empresas y destruyendo ese empleo en un sector determinante para la ejecución de los fondos europeos y que utiliza intensivamente mano de obra.
Antonio está al frente de una constructora en Madrid.
Llega un momento que si no produces todo eso se te está comiendo todo el resultado y más. Entonces tienes que empezar a reducir plantilla por todos los lados, en la obra y en las oficinas centrales.
Y es que el coste de los materiales se ha incrementado en más de un 33% de media con respecto a hace un año, aunque algunos de ellos se han disparado, como el aluminio en un 55% o la energía en un 84%, lo que pone al borde del cierre a 3 de cada 10 empresas, la gran mayoría pymes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Las tardes más divertidas las pasas con Alex Clavero en El Mentidero.
Cristina Pardo, ¿cómo estás?
Muy bien. Y tus fotos con Rajoy, creo que tengo una de... Le veo que empieza a pasear por las calles de Logroño y que le meten a una frutería que se llamaba Pedro. Y entonces dije yo, esta es la mía. Y digo, pero presidente, que le han metido a una frutería que se llama Pedro. Y me dijo, pero este es el bueno.
Pero también conversando con Jorge Bustos sobre cuestiones actuales en Considerando en Frío.
Ante la pregunta de si somos felices, quizás solo quepan dos respuestas verdaderamente honestas. No y no lo sé.
O desvelando los misterios de nuestro cerebro con José Miguel Gaona en Poderosamente.
Resulta que cuando haces ejercicio, todas esas zonas motoras que están por debajo de la corteza cerebral, obviamente se estimulan.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Hoy estamos con la mirada puesta en Taiwán, con la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi. Hace unos minutos ha terminado la reunión con la presidenta taiwanesa, lo que ha encendido todavía más a China. Mamen Sala, buenos días.
Sí, hola. Lo que está en juego es ni más ni menos que una guerra entre las dos principales potencias del mundo. Partimos de la base de que Nancy Pelosi tiene derecho a viajar a Taiwán porque no hay ninguna medida que lo prohíba. Pero este viaje sin duda ha provocado una escalada de tensión entre China y Estados Unidos y ha obligado a ambos países a mover ficha en el que está siendo el duelo geopolítico más sensible del mundo. El ejército de China realizará ejercicios y operaciones militares dirigidas alrededor de Taiwán y Estados Unidos, por su parte, ha desplegado 4 buques de guerra al este de la isla. Además, esta decisión ha supuesto también un distanciamiento entre el presidente Joe Biden y la presidenta de la Cámara de Representantes, que todavía no han hablado ni está previsto que lo hagan, algo que tampoco es muy sano para la política de este país.
Bruselas respalda la primera vacuna española contra el coronavirus. La Comisión Europea ha confirmado que en otoño va a comprar 250 millones de dosis de la farmacéutica española y para Alberto Palacios.
La vacuna desarrollada por la empresa española IPRA podrá ser adquirida este otoño por los 14 Estados miembros de la Unión Europea que se han sumado a esta compra conjunta. Así lo recoge la firma del contrato para la obtención de estas vacunas que ha hecho pública la Comisión Europea. Una noticia que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha valorado de manera muy positiva.
Trasladar nuestra satisfacción porque por fin hemos logrado esta vacuna española que se ha materializado como una realidad, que va a ser una de las vacunas que van a proteger a los europeos y europeas durante los próximos meses frente al COVID.
La vacuna de IPRA ha sido testada con éxito en miles de voluntarios. Por ello, ya está todo preparado para que esta inyección se suministre a partir de otoño como dosis de refuerzo en aquellas personas mayores de 16 años que ya hayan sido vacunadas contra el COVID-19.
Ahora el móvil que necesitas
en Electro 3.
Un gran televisor para ver tus series
en Electro 3.
Un nuevo portátil
en Electro 3 del Corte Inglés e Hipercor. 3 días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrónica:
Samsung, Xiaomi, HP,
Huawei, Panasonic, LG.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Hasta el miércoles 3, 15% adicional en Electro 3.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nuevo enfrentamiento entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno Central a cuenta del ahorro energético. Ese decreto que establece una temperatura mínima para el aire acondicionado y que exige el apagado de escaparates e iluminación de edificios públicos a las 10 de la noche. Pedro Sánchez pide solidaridad y esfuerzo a los españoles, mientras que Isabel Díaz Ayuso ha dicho que no va a aplicar la norma, al menos en aquello en lo que tiene competencia, que es en materia de comercio. Sobre lo demás, lo estudiarán, dice, y valorarán si lo recurren ante el Tribunal Constitucional. Pero ha dicho más. En un tuit, la presidenta ha instado a Pedro Sánchez a que pague los 20.000 millones de gastos inútiles de sus 22 ministerios. Por su parte, el vicepresidente regional, Enrique Osorio, también ha pedido algún esfuerzo.
Que hoy mismo el señor Sánchez debería renunciar al Super Puma y al Falcon. Creo que hoy está en Mallorca. Si tiene vergüenza, yo creo que debía volver en línea regular, como hacemos todos. Exigiendo este sacrificio a los españoles, el señor Sánchez tiene que ser solidario con los españoles. Tiene que hacer algo.
Bueno, y eso es lo que dice el Estado, que apaguemos las luces, lo que dice la Comunidad de Madrid, lo acabamos de escuchar, pero Teresa Fernández, buenos días.
¿Qué tal, Belén? Buenos días.
¿Qué dicen los afectados? ¿Están de acuerdo con esas medidas de ahorro energético?
Sí, pues los empresarios no están del todo de acuerdo, como dices, con estas medidas de ahorro energético, porque además de que supone un sacrificio económico, también puede generar un aumento en la inseguridad ciudadana. Hilario Alfaro es el presidente de Madrid del Foro Empresarial.
Pedimos no asumir estos esfuerzos que nos está pidiendo, tanto para la iluminación de escaparates como para el aire acondicionado. Una ciudad con los escaparates apagados, con todo el zócalo comercial de la ciudad apagado, es una ciudad muerta, es una ciudad peligrosa, y no lo duda el gobierno que subirá la inseguridad ciudadana.
Eso es para los comercios en general, pero es que además hay otros casos en los que no apagar la luz o bajar el aire acondicionado no es una cuestión para atraer solo a los clientes, sino simplemente también la necesidad de conservar los alimentos del local. Esto es lo que le pasa, por ejemplo, a las fruterías. Para ellos es fundamental mantener el ambiente fresco. ¿Por qué? Pues lo explica Javier Iglesias, presidente de la asociación A de Fruta, que en su tienda tiene un expositor que está refrigerando y gaste lo que gaste, lo tiene que tener encendido.
Las cámaras no las vamos a tocar, las tenemos que tener a una temperatura mínima para la conservación, sobre todo de productos de alta gama. Eso tenemos que tenerlos expuestos a la venta al público, y yo tengo un expositor que tengo que tener encendido y tiene que estar a una temperatura, porque te viene sanidad, te pone el termómetro ellos y te multa si no está adecuado.
Tienen que tener el aire acondicionado lo suficientemente bajo como para que la fruta aguante. Son negocios a los que les supone un problema en todos los sentidos este plan de ahorro energético que propone el gobierno, con lo que difícilmente lo van a poder aplicar.
Bueno, pues Madrid dice que solo cumplirá las normas a las que esté obligada, y los empresarios que el gobierno no sea intervencionista e insta a no aplicarlo. Veremos a ver qué pasa. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 3 de agosto, te despiertas con 26 grados hasta horas en la puerta de Alcalá. Tras la tormenta de anoche que refrescó un poquito el ambiente, hoy volvemos otra vez al calor. Y te cuento que un hombre de 33 años se encuentra herido grave tras volcar el coche en el que viajaba en la M30 en la bifurcación para coger la M40. El accidente ocurría esta madrugada. El coche se ha llevado por delante varios elementos, como guardarraíles, que ha arrancado de cuajo hasta que finalmente ha volcado. El herido sufre un traumatismo facial y en la pierna izquierda ha sido trasladado por el SAMUR al Hospital de La Paz. Y cuando son las 7 y 24, de lo que nos ocupamos precisamente es del tráfico.
Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo, patrocina el tráfico.
Bueno, pues lo primero es salir a las calles de la capital para saber cómo se circula a estas horas. En la oficina de pantallas del Ayuntamiento está Charo Alcázar. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Belén? Bueno, unas calles en las que de momento se está circulando con bastante normalidad. Recordar esas obras que se llevan a cabo en la Plaza de Cibeles, en el Paseo del Prado, junto al Banco de España, dirección Glorieta de Atocha, que siguen ocupando un par de carriles y que en este momento no, pero quizá un poquito más adelante comience a obstaculizar un poco el tráfico en la zona. De momento, tráfico fluido en general, en accesos en M30, se va intensificando poco a poco el recorrido entre Odón, el Puente de Ventas, dirección norte.
Bueno, pues mucha tranquilidad en las calles de la capital, es normal, es época de vacaciones. Queremos saber cómo están las carreteras de la región, dirección general de tráfico, Jaime Rejón, buenos días.
Muy buenos días, comienza esta jornada de miércoles y lo hace afortunadamente con una situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, aunque eso sí, van a poder encontrar leves dificultades por tráfico irregular por obras en la M21 en Coslada, sentido a la M50, por lo que desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución al volante.
Pues enseguida te hablo de paro y de turismo.
¿Sabías que la comunidad médica habla de epidemia de infecciones por transmisión sexual? Actúa con responsabilidad. Evitar su propagación es tan fácil como hacerse un test para su detección temprana. En democratest.com, tu test rápido de VIH, sífilis o hepatitis C por solo 25 euros y con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Si crees que los precios están desorbitados, Marteo de Ahorra Más te los trae aterrizados. Llegan los precios marcianos. Solo 7 días. Ofertas de otro mundo. Como el lote de 2 kilos de alas de pollo por solo 3,99 euros el kilo del lote. O el langostino cocido gordo por 9,99 euros el kilo.
Déjate abducir por Ahorra Más.
Al tiempo, la tormenta de ayer ha refrescado un poquito el ambiente, pero hoy de nuevo subirán los termómetros. Pasamos, eso sí, de la alerta naranja a alerta amarilla, con máximas que se situarán en los 38 grados en el centro. Hoy no se esperan ni nubes ni tormentas. Las mínimas se van a quedar en los 24 grados.
Mira qué cara tienes, que te va a dar algo. Estresado, cabreado, estás que no pegas ojo por el dichoso inquilino. Oye lo que te pierdes. Practica el tranquiler. Tú no te preocupas de nada. Te buscan el inquilino, te pagan ellos aunque no pague el inquilino, te resuelven todos los problemas que puedan surgir y tú a vivir, que son 2 días. ¿Te ha gustado la idea, eh? Agencia Negociadora del Alquiler. Llámales 920-2011. ¿Pero para qué están los amigos? 920-2011.
Los datos del paro no han sido buenos. Madrid ha registrado en el mes de julio un aumento del 0,79% del desempleo. Son 2.432 personas que se han quedado sin trabajo. Sin embargo, son datos mejores que los de hace un año. El número total de parados se sitúa ya en 310.000 personas en la Comunidad de Madrid. Mal dato del paro, aunque el turismo va bien. La región recibió un total de cerca de 3 millones de turistas internacionales en la primera mitad de año, lo que supone multiplicar por 6 los datos del primer semestre de 2021. Gloria López Navas.
De 7 visitas en 2021 a perder la cuenta este año. Ángela Ballesteros es guía turístico de la Comunidad de Madrid y se ha pasado 2 años sobreviviendo gracias a sus ahorros. No se olvidan de que muchos de sus compañeros se han quedado por el camino, pero nos ha confesado Herrera en COPE en Madrid que de momento parece que lo peor ya ha pasado.
Efectivamente, los visitantes han vuelto, tanto los visitantes individuales como las empresas.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Piensa en un número, ahora súmale 2 y luego multiplícalo por 3. Si tu respuesta es Yamóvil, estás de enhorabuena. En Yamóvil compramos tu coche superando cualquier tasación y además te damos tu dinero en solo 20 minutos. Yamóvil, el concesionario en el que te saldrán las cuentas.
Después de la distancia, llegan los tenemos que quedar, los abrazos y brindar por la vida. Restaurante La Madreña y comparte nuestro espectacular cachopo o la tarta de queso. Restaurante La Madreña, para pedir o llevar. Grupo La Madreña en Castellana 78 y su gran terraza y en calles Bronce y Santa Lucrecia. Fácil aparcamiento. Reserva en lamadrena.com.
Abrimos en agosto.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Oh.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, seguimos en Herrera en COPE sin novedades en cuanto al tiempo en este miércoles 3 de agosto. Calor y más calor con todo el país en alerta, salvo Asturias, Ceuta y Melilla. No queda otra que seguir con el abanico en la mano porque lo de encender el aire acondicionado se pone cada vez más difícil. Primero, por el precio de la luz, que sigue subiendo, y luego por el plan del gobierno para ahorrar energía. Y ojo porque Moncloa no descarta más medidas en las próximas semanas, incluso limitar la iluminación navideña. El plan energético no convence a muchos empresarios, tampoco a la Comunidad de Madrid. Díaz Ayuso amenaza con llevarlo al Constitucional en un rato. A partir de las 8:30 le vamos a preguntar al vicepresidente madrileño, que es Enrique Osorio. Y no hemos cerrado el frente de Ucrania y se abre otro ahora en Taiwán. Nancy Pelosi tiene previsto abandonar la isla en los próximos minutos después de haberse reunido con la presidenta, a la que ha trasladado que nunca van a abandonar Taiwán. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. China responde llamando a consultas al embajador de Estados Unidos en Pekín y también iniciando maniobras militares con fuego real frente a las costas taiwanesas. Para los que hayan tenido dificultades esta noche para aquello de conciliar el sueño, siempre viene un café. Y si quieren este café de redacción, están las puertas abiertas. Ya está aquí con nosotros Antonio Naranjo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Antonio.
Mamen Gurruchaga, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver cómo vienen los periódicos. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Y sin duda alguna, los datos del paro registrado en el mes de julio son de interés hoy en los periódicos.
El empleo se frena en seco con el peor julio en más de 20 años. Titula Cinco Días, que en su editorial asegura que el empleo no es inmune a un entorno de riesgos y alta incertidumbre. Si miramos al diario Expansión, apunta que el empleo está anticipando el agotamiento económico. La destrucción de empleo seguirá creciendo hasta final de año y aumentarán los despidos colectivos, titula El Español. La guerra en Ucrania, la inflación, la pérdida del impulso de la recuperación, entre las principales causas. El País, por su parte, señala que el frenazo al empleo y la subida del paro en el mes de julio activan la incertidumbre y la inflación cae en este mes por primera vez desde hace 21 años. ABC señala en su editorial que el dato de paro conocido es un indicio de cara a lo que está por venir. Prepararse para el otoño obliga a abandonar la demagogia y tomar medidas para tratar de reducir el impacto de unos recortes que tarde o temprano tendrán que ser aplicados.
Nos pide el presidente que nos pongamos otras lentes, que miremos más allá, que no nos detengamos en un dato puntual. Esto también nos lo dijeron cuando la inflación empezaba a dispararse, llegó hasta por encima del 7% antes de la guerra. Nos decían que iba a ser algo pasajero, puntual. Bueno, pues con esto del paro nos piden que, lo hacía el presidente del gobierno, miremos con otras lentes. ¿Creéis que estamos ante un bache en el camino, algo puntual, o estamos, Mamen, ante un cambio de ciclo?
Yo desgraciadamente pienso que estamos ante un cambio de ciclo, porque no es que la afiliación haya descendido en 21 años, que no pasaba, sino que es en julio. O sea, julio, agosto y junio son los meses por excedencia de empleo en España, porque el turismo tira mucho del empleo y siempre son meses que dan muy buenos datos de empleo. Luego ya, cuando empieza el otoño, siempre caen precisamente por eso, porque son lo que ahora llaman fijos discontinuos y antes llamábamos temporales, ¿no? Trabajadores temporales. Y que en julio haya pasado eso a mí me parece súper alarmante. Y el presidente de gobierno y el gobierno en sí es que no toma una santa medida para esto, porque ayer le oí a Calviño decir, no, es que no hay que mirar un mes, no haya que mirar un mes, es que es julio el mes que estamos mirando, y el gobierno no toma medidas, el gobierno hace marketing, hace demagogia, hace publicidad, el presidente se quita la corbata, pero realmente medidas no está tomando ni una de verdad para el gas, ni está tomando para el empleo.
Y con datos, Antonio, maquillados por una gran temporalidad encubierta. Decía un dato yo esta mañana, el 58% de los contratos indefinidos son a tiempo parcial o discontinuos.
Sí, claro. Y si haces el sumatorio desde que se aprobó la contrarreforma laboral, te sale que el 82%, es que crece la media, ¿eh? Que son contratos temporales, fijos discontinuos o a tiempo parcial. Claro, y decimos, ¿es un solo un mes malo? Esto es una tendencia que si miramos con lentes, no sé, de estas que utiliza Pedro Sánchez, veremos un futuro.
Yo que llevo gafas me las voy a tener que graduar de nuevo, voy a tener que cambiármelas a ver si consigo ver lo que nos pide el presidente del gobierno que deberíamos ver.
Claro, no, ni con un telescopio. O sea, el problema es que si tú miras a 2 años atrás, lo que vemos es que España, que ha tenido efectivamente una crisis muy severa y un montón de problemas, que no hace falta mencionar porque los conocemos todos, también ha tenido, entre pitos y flautas, entre estímulos fiscales, préstamos, fondos, deuda y demás, un consumo de 250.000 millones de euros en estos 2 años, ¿no? Y el resultado de ese, despliegue de política monetaria y de inyección de subvenciones, de ampliación de deuda, de ampliación del déficit, ha sido que tenemos el peor mes de julio de la historia en empleo, que el PIB solo ha crecido un 1% y que estamos en una recesión de caballo que va a tener unas consecuencias durísimas, porque el gobierno lo que hace es comportarse como un pirómano en lugar de como un bombero.
Es que aquí las medidas van encaminadas a un populismo, atroz, con esas regalías de cercanías, de los bonus, y comprometiéndose todavía, aun con estos datos, aun con los indicadores que nos van dando, a seguir ligando, por ejemplo, las pensiones al IPC.
Y van encaminadas, es que Sánchez se resume en todo esto en una frase, que es la de Groucho Marx, ¿no? Él cada vez que aparece ante la opinión pública le dice, ¿a quién van a creer ustedes? ¿A mí o a sus propios ojos? Es decir, que mientras todos vemos lo que vemos, Sánchez se empeña, pero no por vender optimismo, sino por protegerse a sí mismo, en narrar una realidad paralela que es inexistente y en agravar el problema, efectivamente, con medidas intervencionistas que no ayudan, que no solventan nada y que hacen más gorda aún el pufo económico de España.
Es que lo de las pensiones al IPC que decías tú, son 9 millones o 11 millones ya, no sé, de españoles los que dependen de una pensión y de la subida de la pensión con la inflación que está habiendo. Entonces Sánchez sabe que son 9 millones de votos, o sea que no es una tontería, no es baladí. Con lo cual, si Sánchez se está endeudando por todas partes con las regalías estas del transporte, del bono a los jóvenes, del no sé qué y del no sé cuántos, que están suponiendo miles y miles de millones de euros, con sus 22 ministerios que suponen y la nueva Secretaría de Estado esta que ha creado, pues al final la subida de las pensiones es que no le va a quedar otra, porque es que no es que vaya a sacar sino 90 o 100 diputados, es que va a sacar 40. Entonces, pura demagogia electoral.
Son 9 millones de votos, casi 9 millones, claro, de pensionistas que hay en España. Vamos con las reacciones a esa negativa, Juan Andrés, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al plan de ahorro energético aprobado por el gobierno.
Sí, Antonio, porque prácticamente todos los periódicos llevan esta nueva trifulca entre el gobierno central y Madrid. La presidenta de esta comunidad dice no al plan de ahorro de Sánchez y Galicia y Andalucía reclaman negociarlo, señala El Mundo. Un ariete en Sol contra esta medida. Ayuso critica que el plan del gobierno genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo. La Vanguardia apuntala con un escueto titular la posición de la presidenta autonómica. Madrid no se apaga. Y añade también la postura de las patronales. Piden más flexibilidad y ayudas en el plan de ahorro energético. Como subrayan los principales periódicos, los edificios públicos, comercios y hoteles tienen 7 días para adaptarse a la norma. Las multas por incumplir el plan de ahorro energético oscilan entre los 60.000 y los 600.000 euros y los 100 millones de euros en caso de enorme gravedad, como recuerda ABC y como recuerda también Ignacio Camacho en su artículo de hoy en ese periódico. La factura del Falcon, este gobierno, dice Camacho, carece de autoridad moral para exigir esfuerzos colectivos que no es capaz de reclamarse a sí mismo.
Pero aquí, bueno, ahora entramos en la respuesta que ha dado la Comunidad de Madrid, ¿qué os parece, si es correcta o no? Pero le ha venido muy bien a Pedro Sánchez esta polémica. De hecho, en el día en el que conocíamos julio negro en cuanto a los datos del paro, tocaba el silbato y llamaba a capítulo a sus ministros para que entraran en el cuerpo a cuerpo y contestaran todos, absolutamente todos los que hablaron ayer, contestaron a la presidenta de la Comunidad de Madrid, y eso le ha venido muy bien, ya digo, para tratar de desviar la atención en alguna medida de los datos del paro. La medida de Ayuso, la negativa de la Comunidad de Madrid, ¿qué os parece?
Mami. A mí me parece estupenda. Me parece, ¿sabe? Es que no se puede gobernar por decreto, no se pueden tomar decisiones que afectan a comunidades autónomas desde la Moncloa. Sobre todo es que mientras este presidente de gobierno no reduzca un ministerio y no reduzca uno de los gastos que se atribuye a sí mismo con toda esa parafernalia que se ha montado alrededor del Ministerio de Presidencia, no tiene autoridad moral para decir nada a nadie. Entonces él toma unas medidas que afectan a las comunidades autónomas, a las competencias de las comunidades autónomas, y lo hace por decreto. Es que no, eso no es un sistema, eso por un lado. Por otro lado, su enfrentamiento con la presidenta de la Comunidad de Madrid no le ha salido bien en situaciones anteriores, así que yo me tentaría la ropa antes de echar un mano a mano. Y tercero, esas medidas las tiene que negociar, no puede hacerlo como lo está haciendo. Así que yo creo que ha hecho muy bien la presidenta de la Comunidad de Madrid decirle, mire, hasta aquí hemos llegado. O sea, no va usted a cargarse una comunidad que ha funcionado en pandemia, cuando no funcionaba nada en España, y que usted no se la va a cargar por decreto ley. A mí me parece bien.
Pues mira, yo entendía cualquier, lo hablábamos ayer, cántico a la moderación, pedagógico, ¿no? Pues puede estar bien, oiga, vamos a hacer todos un pequeño esfuerzo y bla, bla, bla. El problema es que esto ha evolucionado al final a una cosa que es más propia del presidente de Corea del Norte que del presidente de un gobierno occidental. Pero bueno, ¿pero qué es eso? De que a sabiendas de que no va a tener un impacto en la compra de gas ruso apenas, y no va a tener un impacto en el recibo eléctrico apenas, y por tanto no va a tener un impacto en la reducción de emisiones, porque no lo ha tenido hasta ahora ninguna de las cosas, ni de las restricciones que se han tomado en Europa, en la compra de gas ruso, que han sido mínimas. ¿Qué es eso de que la salida ante ese problema, que es evidente, sea hacer una policía política del aire acondicionado?
Y no va a tener impacto tampoco en el precio, que es lo fundamental, claro, que no se nos olvide. Hoy, miércoles, vuelve a subir. Y el precio de la luz se sitúa, ya parece que nos hemos acostumbrado. ¿Recordaréis cuando pasó la barrera de los 100 euros? Nos echamos las manos en la cabeza. Cuando pasó la barrera de los 200, lo mismo. Llegó a pasar la de los 300. Bueno, pues hoy 264 euros el megavatio hora. ¿Qué es lo que realmente nos debería importar y preocupar?
Claro, porque aquí el tema es, usted busque diversidad de proveedores y diversificación de fuentes energéticas. Eso es lo que tiene que hacer Europa y lo que tiene que hacer España. Es decir, pero resulta que es que tú lo que has hecho es pifiarla con Argelia y no has conseguido que, a pesar de ser uno de los países más pujantes en energías renovables, ese mix de energía sea suficiente para no depender de energías contaminantes o de energías caras. Entonces, ante eso, que tu reflexión sea decir, Ayuso, verás, ponte firme que te voy a pagar la Puerta del Sol, pero por favor, que no es serio, no se puede ir así por la vida.
Bueno, hay otro asunto que también copa hoy todas las portadas de los periódicos. Teníamos poco con Ucrania, pues bastante con una taza, pues toma dos. La visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que es Nancy Pelosi. Esa imagen, José Andrés, llegando a Taiwán con ese pulso, con ese enfrentamiento que se reabre todavía aún más entre Estados Unidos y China.
Cuenta El País que Pelosi desafía la amenaza a China con su viaje a Taiwán. Pekín anuncia maniobras militares con fuego real cerca de la isla, mientras la política estadounidense insiste en su censura. David Alandete habla en ABC de un viaje con aires electoralistas a 3 meses de las elecciones parciales, en las que los republicanos aspiran a recobrar el control total del Capitolio. El periódico, por su parte, apunta que la visita a la isla de la congresista estadounidense ha irritado a Pekín. China avisa que tomará medidas contundentes en una espiral de advertencias en la que Washington también ha participado. Taiwán, señalan los periódicos, se ha convertido en el principal escenario de la disputa entre estos dos países. Los analistas ven similitudes con la crisis de los misiles del 62 entre Estados Unidos y Moscú durante la Guerra Fría. Pese a todo, el país americano no reconoce oficialmente a Taiwán como estado independiente, aunque mantiene estrechas relaciones con la isla y ha prometido defenderla en caso de una invasión china.
Bueno, decir que esto abre una nueva nueva crisis entre Estados Unidos y China, pues es una obviedad. Pero es que ¿cuándo han dejado de estar en crisis Estados Unidos y China?
Bueno, mucho tiempo, ¿eh? Mucho tiempo, porque China no era una amenaza para Estados Unidos durante mucho tiempo. O sea, que tenían un problema político, pero no como ahora además tienen un problema económico, ¿no? Yo creo que Estados Unidos, por un lado, ve que China está ahí a punto de quitarle la hegemonía mundial, y por otro lado, Taiwán es un poco la imagen de la libertad en esa zona del mundo, ¿no? Por otro lado, además, lo que pasa es que aquí pasan tantas cosas que nos olvidamos, pero yo recuerdo que cuando empezó la guerra de Ucrania, todo el mundo hicimos un símil con China y Taiwán, ¿no? Y decíamos, China no apoya a la Unión Europea y se está apoyando a Rusia porque tiene ahí Taiwán. Bueno, esto esperemos que se quede en un conflicto diplomático y que no pase a más, ¿no? Pero puede pasar a más, puede ir a más.
El peligroso era Donald Trump, ¿no? En eso habíamos quedado. Bueno, pues lo que yo veo, después de que el peligroso fuese Donald Trump, que a mí también me lo parecían muchas cosas, es que en cuanto ha empezado la administración demócrata en la Casa Blanca, el mundo se ha convertido en una jaula de grillos muy peligrosa. Es decir, a mí que esta señora Nancy Pelosi aterrice con un avión en Taiwán, en pleno conflicto entre Rusia y Ucrania, que es en realidad el trastero de la pelea que libran en el mundo Estados Unidos y China, para repetir una actitud similar a la que el propio Biden hizo con Ucrania, diciendo ustedes se van a venir a la OTAN, para luego salir corriendo y dejarnos en Europa una guerra abierta que tiene otras consecuencias, que son seguramente geoestratégicas y comerciales, me parece peligrosísimo. Ya está bien de que porque sean los buenos, los americanos, que lo son y lo han sido siempre, nos traguemos las incitaciones bélicas que las actitudes de sus principales dirigentes están teniendo en el mundo.
Vamos a confiar en que no vayan a más, pero ya digo que el ejército chino ha iniciado maniobras militares con fuego real frente precisamente a las costas de Taiwán. Juan Andrés, ¿cuál es la clave económica del día?
No todo son malas noticias en el panorama incierto en el que estamos, a pesar de los últimos datos de paro que hemos conocido. El visitante extranjero da alas al turismo español. La llegada de turistas de fuera de nuestro país se sextuplica. España recibió 30,2 millones de visitantes hasta junio, casi seis veces más que en 2021. Aún así, seguimos por debajo de los 38 millones del primer semestre de 2019. El gasto subió a más de 35 mil millones de euros. Los británicos encabezan la lista de visitantes, seguidos de los alemanes y los franceses, junto al deseo tangible de la demanda interna, ya que el español ha decidido apostar este año por los viajes nacionales. España ha empezado a recuperar cada vez con más fuerza al turista foráneo. Cabe recordar que fuimos el segundo país más visitado del mundo antes de la pandemia.
Y tenemos un mensaje del Leroy Merlin con Tony Martínez.
A ver, ¿qué quiero saber? ¿Tienes jardín? ¿Tienes terraza? Pues haz el agosto con los mejores precios del Leroy Merlin. Hasta el 29 de agosto aprovecha sus fantásticos descuentos de más del 40% en mobiliario, pérgolas y parasoles. Y prepara tu exterior para gozar del aire libre mucho más. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Y con la 11, los deportes. Javier Tomás, buenos días.
Buenos días, Antonio. El presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, confía en que tras la activación de las tres palancas económicas y el envío de la documentación de las mismas, será suficiente para inscribir a los fichajes en la Liga. La realidad es que, por lo sano o por lo criminal, la Liga ha dado un salto cualitativo, al menos en la zona alta. Ligándolo con la actualidad política, Ayuso dice Madrid no se apaga, Laporta responde mi Barça tampoco, pero ¿a qué costo?
Esto, ¿cuántas palancas puede acceder? Que esto no me queda a mí claro. Puede tirar de palanca tantas veces quiera y tirar de chequera y ir a...
Porque... Es como Pedro Sánchez.
Sí, no. Pues el símil no es malo, porque aquí el problema de los nuevos fichajes, hablaban el otro día de Benzema y la comparación con Lewandowski, con una diferencia clara, ¿no? Benzema tiene seguro que va a poder cobrar a fin de mes en el Real Madrid. ¿Y Lewandowski? ¿Esto está tan claro, Antonio?
Hombre, yo espero que sí, pero si algo ha demostrado los últimos presidentes del Fútbol Club Barcelona es que se parece mucho en la gestión económica a Pedro Sánchez, pero no tiene los fondos europeos para rescatarles.
Ahí está la película.
Yo creo que no es así. Yo creo que Laporta, que no es santo de mi devoción por otros muchos motivos, cuando estuvo en el Barça no hizo mal la gestión, no lo gestionó mal. Fue Bartomeu el que cometió un montón de errores. Pero... Lewandowski no hubiera ido.
Díselo a Sandro Rosell.
Bueno, yo creo que fue así, pero Lewandowski no va a ir al Barça si no cobra.
Veremos,
o sea,
veremos cómo lo paga.
Si no vamos tú y yo, Antonio,
sobre el papel,
centro y lateral.
No te rindo la ganancia yendo conmigo ahí en la delantera. Veremos cómo lo paga, pero lo que es evidente es que están haciendo un buen equipo. Gracias a los dos, los deportes con la 11.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal, con el extra de verano, un titán, un espartano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos con temperaturas muy altas. Hoy hemos bajado a nivel amarillo, pero siguen siendo temperaturas extremas que hay que tener en cuenta si vas a estar en la calle a las horas de más calor. El golpe de calor puede afectar a cualquier edad y no siempre da síntomas muy evidentes. Te sientes un poco aturdido, mareado, y eso, que normalmente suele ser una reacción normal cuando se tiene calor, puede convertirse en el comienzo de algo mucho peor. La mejor receta es la hidratación. Hay que beber aunque no se sienta sed y evitar estar en la calle. Pero ¿qué pasa con los deportistas? ¿Es conveniente hacer deporte con estas temperaturas? Bueno, pues no habrá problema si se siguen algunos consejos, Ramón García Pellegrín.
Evitar las horas centrales del día para la actividad deportiva. Lo mejor hacer deporte a primera hora de la mañana o última de la tarde. Hidratarse más que nunca. Fundamental beber agua o bebida isotónica para compensar las sales minerales que perdemos con el sudor. Y muy importante, usar equipación que permita transpirar bien, ropa clara y saber cuándo parar en cuanto asoman los primeros síntomas como dolor de cabeza, mareos o calambres. Santos, 28 años, practica el baloncesto.
Mucha hidratación, agua, fruta, comer bien, sobre todo sombra, y refrescarse cada X tiempo, importante.
A Nieves le gusta ir a correr al Retiro, pero siempre en horas con temperaturas más suaves.
Si vengo antes de las 11, sí, hoy he venido muy tarde. Si no, con estos calores no hago nada. Yo cuando hace mucho calor y por la tarde, no, es por la mañana, primera horita.
Solo las personas con buena condición física pueden realizar actividad deportiva en un contexto de un calor tan insoportable como el que estamos viviendo.
Bueno, pues ya lo has oído mucho. Cuidado si vas a salir a hacer deporte. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Miércoles 3 de agosto, 26 grados marcan los termómetros hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Y te lo venimos contando, Madrid no va a aplicar el decreto de ahorro energético en aquello que tenga competencias, es decir, en el comercio. Son las comunidades autónomas las que tienen que aplicar las sanciones. En lo demás, lo hará si tiene obligación, pero no descarta recurrir al Tribunal Constitucional esa norma. Enrique Osorio es el vicepresidente regional.
Vamos a analizar seriamente el decreto desde dos perspectivas. Primero, si es constitucional, si no lo es, lo recurriremos. Y segundo, dentro de él, ¿qué es obligatorio para la Comunidad de Madrid? Todo aquello que sea obligatorio para la Comunidad de Madrid lo cumpliremos. Y si nosotros podemos actuar, no.
Enrique Osorio, que estará a las 8:30 en Herrera en COPE. Un apagón que no gusta nada a los empresarios, porque además de la repercusión en el turismo, va a ocasionar, dicen, inseguridad ciudadana al quedarse la ciudad casi a oscuras. Pedro Sánchez hace un llamamiento a la solidaridad para el ahorro energético, mientras Isabel Díaz Ayuso le ha instado a que pague los 20.000 millones de gastos inútiles de sus 22 ministerios. Son las 7:53 y lo que toca ahora es el tráfico.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Queremos saber cómo se circula estas horas en las carreteras de la región. En la Dirección General de Tráfico está Jaime Orejón. Buenos días.
Muy buenos días. Comienza esta jornada de miércoles y lo hace con retenciones de entrada a la Comunidad de Madrid. Destacamos la A3 en Rivas, A42 Parla y A6 en Majadahonda. En la M40 en los tramos de Vallecas a Coslada sentido a la A2. En Villaverde dirección a la A4 y túneles del Pardo sentido a la A1. Y en la M50 en Getafe sentido a la A5. Y además especial precaución por obras en la M21 en Coslada sentido a la M50. Mucha precaución en estas vías.
Y el Ayuntamiento de Madrid ha iniciado la construcción de un nuevo ramal en la M30 para los vehículos que vienen de la Avenida de la Ilustración y de la M607 puedan acceder directamente al Hospital de la Paz. Se prevé que 400.000 usuarios del área asistencial de este hospital se beneficien del nuevo acceso. Los trabajos, que supondrán una inversión municipal de más de 185.000 euros, cuentan con un plazo de ejecución previsto de 8 semanas. Y enseguida te hablo de las vacaciones de los niños sin recursos.
Vale, que la paciencia sea la madre de todas las ciencias. Pero cuando hablamos de la ciencia del amor, esta no puede esperar. Porque cuando te enamoras de algo de verdad, lo quieres ya.
Por eso ahora puedes tener un Audi Q2 con entrega inmediata y con todo el equipamiento que necesitas. Consulta condiciones en Audi Retail Madrid o en Audi.es y disfrútalo ya.
¿Y tú? ¿Qué es lo que más te emociona? ¿Fantasía o romance? Con Next Story no tienes que elegir. Audiolibros, ebooks y revistas. Todo en una sola aplicación. Puedes conocer a Harry Potter o a quien tú quieras. Prueba Next Story gratis durante 30 días ahora mismo. Regístrate en nextstory.es.
Sigaus recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
Bueno, pues hoy volvemos al calor con máximas de 38 grados en el centro, 24 de mínima. Hoy no se esperan ni nubes ni tormentas.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Poder ir a la playa, al campo o a la piscina en verano puede ser algo normal para muchos niños, pero hay otros que lo tienen más difícil. No tienen la posibilidad de tener unas vacaciones donde poder disfrutar y divertirse. Para esos niños con dificultades económicas o familiares están las colonias de Cáritas, unos campamentos de verano que este año han ampliado las plazas Teresa Vasallo.
Una cifra que llega hasta los 950 niños y niñas de diferentes edades, un 15% más que la edición del 2021. Entre todos esos niños está Brianda, que tiene 6 años. Nos ha contado su experiencia en las colonias de la parroquia de la Sagrada Sangre en Orcasitas. Lo más importante para ella ha sido una lección que aprendió durante estos días en la colonia.
Sentir lo que a mí me guste ser, que nadie me trate como él quiera, y si alguien me trata como él quiera, yo me voy y lo dejo. O sea, no pueden tratarme como él quiera.
Desde Cáritas quieren acompañar también en verano a las familias con las que trabajan durante el año. Durante las 2 semanas que dura cada colonia se les enseñan valores, nuevas destrezas y habilidades y también temas sobre el cuidado del planeta. Hacen salidas lúdicas y culturales y los objetivos de estos campamentos son la integración de los niños y ayudar a la conciliación laboral de los padres.
Las estadísticas hablan de números, de personas que han llegado desde Ucrania hasta Madrid huyendo de la guerra, pero esas personas, también esos números tienen también caras de personas. Teresa Fernández, buenos días.
Belén, buenos días.
Después de 5 meses en Madrid, ¿cómo están esos ucranianos que llegaron con lo puesto?
Pues más de 14.000 personas ya tienen atención en Madrid y un total de 400 ya han encontrado trabajo. Poco a poco se van cubriendo todas esas necesidades, pero no solo en lo laboral, sino también en lo escolar. Según el informe, ya se han escolarizado a más de 5.000 niños. Kira tiene 2 años, se escolarizó a las horas de llegar a España y según María José, la mujer que la acoge, no ha habido muchos problemas de adaptación.
En el colegio ha estado muy bien, le permitieron pues que fuera progresivo, bien, bien, sin problema. También luego se ha empezado a quedar a comedor, la niña está muy contenta, muy encantada, ha hecho muchísimos amigos, luego se ven por el pueblo, bueno, están como muy integradas.
La necesidad médica también se ha cubierto con la entrega de 13.500 tarjetas sanitarias. El 47% de los atendidos ronda la franja entre los 18 y 50 años de edad. La buena noticia es que más de 1.000 personas ya tienen alojamiento y que se han entregado unos 837 toneladas de ayuda humanitaria.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Esta semana en Día, la sandía negra con un 33% de descuento. Llévatela por solo 0,59 el kilo. Día, paga menos.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por Paloma Mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.